Bienvenidos. Hoy no hace falta ser muy inteligente para saber qué tema vamos a hablar, ya que nuestro próximo almuerzo es en pleno Hanukkah. Ya vamos a estar viviendo Hanukkah. Entonces tenemos que prepararnos un poquito. Si me permiten, vamos a hablar de la parte técnica y después hablamos de la parte filosófica de Hanukkah. Ustedes han recibido un folletito muy lindo a donde se va a explicar lo que es exactamente Hanukkah. Vamos por orden. A partir de la noche del 4 de diciembre, el próximo 4 de diciembre, martes 4 de diciembre, martes a la noche empieza Hanukkah 8 días. 8 noches, mejor dicho. Es una mitzvah que se hace de noche. Entonces, nosotros con una Hanukkah, que es el candelabro específico que tiene 8 más 1, después vamos a explicar por qué 8 más 1 velas. Y entre paréntesis, quiero agradecer a todos los que adquirieron las Hanukkiot para ayudar a esta pareja necesitada a casarse, que la verdad prácticamente no tenemos más Hanukkiot. Hemos recibido como 100, terminan, parece que cobramos muy barato. Tenemos que haber cobrado un poco más caro, parece que estaba muy buen precio, porque quedan muy pocas, muy linda Hanukkah. Entonces quiero agradecer a aquellos que nos ayudaron a realizar esta mitzvah. Entonces toma la Hanukkah y durante 8 noches, o sea martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, otra vez a la noche, prendemos la Hanukkah. La Hanukkah funciona con dos sistemas. Uno, o ponemos una vela, que la vela tiene que durar mínimo media hora, o ponemos aceite, preferible aceite de oliva o algún otro aceite que sea combustible, y ponemos una mecha, que también tenemos que poner la cantidad que dure media hora. Después que salen las estrellas están saliendo más o menos a las 8 de la noche, ahora en Buenos Aires, prendemos la Hanukkah. ¿Dónde la ubicamos? El que tiene una casa, que tiene ventana o balcón o lo que sea a la calle, que la gente que pasa por la calle la va a ver, este es el mejor lugar. Porque el motivo de prender la Hanukkah es Pirsumei Nisa. O sea, nosotros queremos hacer público el milagro que ocurrió. Queremos que todos vean, que todos sepan que ocurrió un milagro. Entonces ponemos en la ventana o en el balcón hacia la calle. Si uno vive en un lugar donde no da a la calle, está en un departamento interno o está en un lugar, en una casa que no está, no pasa gente enfrente a su calle, a su casa, que prenda dentro de la casa, enfrente a la mezuzá, que elija una puerta importante, y prenda la Hanukkah de un lado, que esté la mezuzá de un lado y la Hanukkah del otro al lado de la puerta. Antes de prender esta mitzvah, la hace cualquier judío adulto, sea hombre, sea mujer. Lo que se estila es que el dueño de casa o el mayor de la casa dice las bendiciones y prende la primera, y después la esposa sigue con la segunda y los hijos con las demás, así todos participan de la mitzvah. Acá adentro ustedes tienen las berajot. Antes de prender las velas de Hanukkah se dice, y está en hebreo y en fonética, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu lehadlik ner Hanukkah, o ner shel Hanukkah, depende cada uno según su costumbre, que es la berajá de la mitzvah de prender la luz de Hanukkah. La segunda berajá, que es una berajá de alabanzas, que es una berajá de agradecimiento, Shasani sim lavoten ubayamim hahem bazemanazé, que agradecemos a Hashem que hizo milagros en aquel entonces, en una época como esta. La tercera berajá solamente se dice en la primera noche, o sea, el 4 a la noche, es Shehiyanu. Es una veraja que decimos siempre que estrenamos algo, una ropa, decimos Shehiyanu, un fruto nuevo, Shehiyanu, una fiesta nueva, Shehiyanu. Y después decimos Hanerot Alalo, Anachnu Madlikim, Alanisim, Alapurkan. Es un pequeño texto explicando por qué prendemos estas velas. Las prendemos por lo que pasó, el milagro que hiciste con nuestros padres. Después lo que hay agregado, el que quiera leerlo, lee, si no, no. Y al final, del otro lado, está el canto famoso de Maoz Tzur. Maoz Tzur Yeshuati, Mechana El Shabeach. Estoy un poco afónico, por esto no me sale bien. Pero de cualquier manera es el canto clásico de Hanukkah que nosotros cantamos después de terminar. ¿Cuáles son las costumbres de Hanukkah? Hanukkah no tiene nada más importante que prender las velas. Nosotros agregamos en el Birkat Hamazon, cuando comemos pan, agregamos una parte relativa a Hanukkah, ¿cierto? A la Nisim, a la Purkam, etc. Y también en las tefilot de todos los días de Hanukkah, en este Beit HaKnesset y en todos los Batei Knesiot del mundo, en los 8 días de Hanukkah, sacamos el Sefer Torah, leemos el párrafo de la Torah que se refiere a la inauguración de tabernáculo en el desierto, cantamos el Halel. Halel es un canto de alabanza y de agradecimiento. Solamente los cantamos en los días festivos. En los 8 días de Hanukkah cantamos el Halel completo. Y así hacemos Hanukkah. Se puede trabajar normal. Dicen que las mujeres no acostumbran trabajar mientras las velas están prendidas, porque ellas también participaron muchísimo en este milagro. Es por esto que hay algunas mujeres que ponen velas bien gordas para que duren mucho las velas de Hanukkah si no trabajan toda la noche. Se acostumbra comer dos tipos de comidas, que es comidas fritas, latkes, buñuelos, o en criollo las bolas de fraile, ¿no se las llaman? Que es una pelota con dulce de leche adentro que se fríe. ¿Por qué fritas? Porque fue un milagro con aceite, comemos cosas con aceite. Se acostumbra también comer comidas de leche, lácteas, en algún momento de Hanukkah, en alguna noche de Hanukkah, porque hubo un milagro que ocurrió también en una de las batallas a través de algo de leche. Se acostumbra dar regalos a los chicos para incentivarlos. Entonces uno que tiene hijos chiquitos, después de prender la Hanukkah, reparte a todos chocolates, caramelos, golosinas, y los chicos se entusiasman. Hay también gente que da Hanukkah Geld, le da un poco de dinero. Hoy en día a los chicos les gusta más dinero que golosinas. Dame dinero. Pero te le dan, qué sé yo, 5 pesos, 2 pesos a cada chico. El chico está contento. Es un motivo. No hay una obligación de ser seudot. O sea, la obligación es prender la Hanukkah, que quede prendida por lo menos media hora, que la gente lo vea, o por lo menos la gente de la casa la vea. Y cuando uno reza, agregar los párrafos de Hanukkah. ¿Ok? Esto no está escrito en la Torah. Estos 8 días de fiestas son un decreto de los sabios. ¿Cuándo se decretó esto? Tengo que entrar un poco en la historia. Tenemos que entrar en la historia, no tenemos otra solución, si no, no vamos nunca a entender qué es Hanukkah y por qué se hace. Todos escuchamos hablar de Alejandro Magno. ¿Quién no escuchó hablar de Alejandro Magno? Alejandro conquistó prácticamente el mundo. Era un hombre conquistador, con una mente, con técnicas de guerra, etc. Él ganó a los persas, que habían sido antes el pueblo, la potencia del mundo. Alejandro, cuando luchó contra los persas, fue más o menos 100 y algo de años después de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Nuestro templo de Jerusalén había durado 410 años después de construido por rey Salomón. Vinieron los babilónicos, Nabucodonosor y su ejército, y lo destruyeron. Y llevaron el pueblo a Babilonia de esclavos. Y los dispersaron por Babilonia, Persia, etc. Pasaron más o menos 100 años y los persas permitieron que los judíos reconstruyan el templo. ¿Por qué permitieron? Porque Esther, que era judía, estaba casada con el rey de Persia, con Ahasverós. Y el hijo de ella, Darío, que aunque era persa, era yehudí. Y él permitió que vuelvan a reconstruir el templo de Jerusalén. Fue ahí que se reconstruyó el templo de Jerusalén, se reinstaló otra vez el reino de Yehudá, el terreno de los Yehudim, no tan fuerte como antes, porque quedaron muchos Yehudim en Babilonia, en Persia, en Grecia. Pero los judíos estaban muy agradecidos a los persas que les permitieron volver a reconstruir el templo. Cuando salió Alejandro Magno a conquistar el mundo, su gran enemigo, ¿quién era? Los persas. Los judíos ayudaron a los persas. Se armaron batallones porque ellos eran agradecidos. Alejandro Magno, después de ganar a los persas, muy enojado con los judíos, decidió que él va a entrar ahí y va a destruir todo. No era un enemigo tan difícil para él, era un pueblo chiquito, un país chiquito. Lo que sí era, era un punto clave en toda Europa y Medio Oriente. Ustedes saben, Israel es un punto estratégico, es el punto de conexión entre África, Asia y Europa. Este pedacito es muy importante. Entonces, para él era también importante esto. Él vino con todo su ejército. Era imposible luchar en contra de ellos, no había manera. En aquel entonces, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era Shimon HaTzadik. Era un hombre muy tzadik, muy bueno, que fue durante 80 años el sumo sacerdote de Jerusalén. Él no sabía lo que hacer. Entonces se decidió vestir con las ropas que él usaba en Yom Kippur. El Cohen Gadol tenía dos ropas, una de oro que usaba todos los días y una blanca de lino blanco que usaba solamente en Yom Kippur cuando entraba al Santo de los Santos. Él decidió que acá es como pedir a Dios en Yom Kippur, es algo muy importante. Se vistió con sus ropas blancas y salió al encuentro de Alejandro Magno, que venía de Egipto. Ellos venían por ahí. Egipto, ellos dominaron y aplastaron Egipto directamente. Hasta el nombre de las ciudades la cambiaron. Alejandría pasó a llamarse la ciudad. Entonces, venían de ahí, salió él en dirección a él. Cuando se acercó con sus cohanim que lo acompañaban, entonces salió Alejandro a ver que hay una comitiva de judíos que quiere hablar con él. Cuando vio a Shimon HaTzadik, se tiró a sus pies y le besó los pies. La gente no entendía. Sus ministros, Alejandro, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? El que domina el mundo, el hombre más poderoso. Dijo, no, a este hombre yo tengo que respetarlo, me dice. ¿Ustedes saben lo que pasa conmigo? Es interesante esta historia. Me dice, yo antes de cada batalla, cuando me voy a dormir, sueño con un ángel que me indica cómo ganar la batalla, qué estrategia usar. Este ángel es la misma persona, me dice, así de blanco, con esta barba blanca, es este señor, ¿cómo no le voy a besar los pies?, me dice. O sea, que realmente vemos que a veces los que dirigen el mundo no son ellos, es Hashem que los lleva a tomar decisiones y hacer cosas. Perdonó a los judíos, no atacó, no hizo nada, mantuvo el Beit HaMikdash que estaba reconstruido. Y en aquel año, todos los chicos que nacieron en Israel fueron nombrados Alejandro, en agradecimiento a la actitud que tomó Alejandro Magno de no destruir el Beit HaMikdash. Y es por esto que pasó a ser Alejandro un nombre judío, que figura en el Talmud, etc. De ahí se incorporó el nombre Alejandro al judaísmo, que es legal, es ok, porque nos hizo bien. Estaba todo muy bien, seguimos toda nuestra vida, los judíos vivían con su Shabbat, con su kasher, con su templo, se instalaron por ahí los los griegos en un lugar estratégico, hicieron sus cuarteles, etcétera. Se muere Alejandro. Ustedes conocen la historia mejor que yo. ¿Qué pasó cuando se murió Alejandro? Lo que pasa cuando termina cualquier superpotencia, que aunque era una superpotencia, dependía de un hombre. Cada general que él tenía en un lugar se nombró el emperador. Ptolomeo, que estaba en Egipto, dijo: yo soy el rey Ptolomeo. Antíoco, que estaba en Siria, dijo: yo soy el rey Antíoco. Y el otro, que estaba en Grecia, dijo: se dividió el imperio en tres: Macedonia, Egipto y Antioquía. Ptolomeo era un tipo bastante inteligente. Los Ptolomeos eran gente buena, culta. Fue en la época de él que se tradujo la Torá al griego, la famosa Septuaginta. Él llamó 70 sabios, los encerró uno en cada pieza y dijo: tradúzcanme la Torá. Tradujeron la Torá y salió. O sea, estamos hablando, señores, 200 años antes de la destrucción del segundo templo, más o menos cuando empezó el catolicismo. Ya la Torá estaba traducida y era conocida por los que hablaban el griego, que eran la mayoría de la humanidad en aquel entonces, porque ellos dominaban a la gente, enseñaban sus costumbres. Egipto desapareció, vamos a ser sinceros. Hace poco apareció un señor Champollion, hace poco, bueno, en la historia, ¿no? Champollion, que fue a descifrar los hieróglifos egipcios, sino ni se sabía cómo leer lo que ellos escribían, de tanto que fueron aplastados por la cultura griega. Israel quedó entre dos partes, entre los Ptolomeos, que eran más abiertos, aceptaban otra religión, y los griegos de Antioquía, que eran más fundamentalistas de la cultura griega, eran más nacionalistas. Y los dos se peleaban por tener Israel, porque es un punto estratégico. Entonces, una época estaba bajo el dominio de los Ptolomeos, otra época bajo el dominio de Antíoco. Cuando dominó Antíoco, al final, que ellos fueron más fuertes de punto de vista militar, empezaron los problemas. Ellos dijeron: basta, hay que cambiar esto, basta. ¿Qué? ¿Un día por semana no trabajar? ¿Un séptimo de la producción? ¿Cómo es eso? ¿Un séptimo? Es una barbaridad. No, hay que trabajar sábado. Esto de Brimilá es una brutalidad. ¿Cómo un chico de 8 días le hacen esto? No, prohibieron. Prohibieron Milá, prohibieron Shabbat, no quieren que coman kasher. Vístanse bien, ¿qué es esto de estar vestido con recato? No. Alma sana en cuerpo sano. Si hay cuerpo sano, hay alma sana. El enfermo, mátenlo. El viejo, mátenlo. ¿Para qué es un estorbo? Eso ustedes saben, los griegos, la filosofía de los griegos es muy fría. El que es inválido es un gasto para la comunidad, sáquenlo. El viejo que hay que mantenerlo, mátenlo. Entonces, y nosotros decíamos: no, el alma es lo importante, no el cuerpo. Es verdad que el cuerpo hay que preservarlo sano, pero en función del alma, y no el alma en función del cuerpo, no al revés. Un choque total entre las dos culturas. Los griegos se impusieron las cosas, construyeron un gimnasio en Jerusalén, cerraron el templo de Jerusalén y prohibieron de hacer sacrificios. Tenían un decreto tremendo, tremendo, tremendo. Yo tengo una charla semana que viene en el Alvear con grupos de jóvenes. Vamos a hablar bastante de este tema. Ellos obligaban toda chica que se casaba, antes de ir con el marido, tenía que ir con el gobernador local, con el jefe. Esto era común en muchos lugares, porque es como que soy el dueño de todos. Yo soy el dueño de las mujeres, de todo. Es una cosa tremenda. Cerraron las mikvaot, no permitían mikve, no permitían Shabbat, hay que trabajar. Y impusieron los cultos idólatras. Bueno, muchos judíos, infelizmente, ofuscados por la nueva cultura, que era el modernismo. Escúchame, no seas atrasado. Vamos a... los griegos, esto es lo que está de moda, esta es la onda, ellos dominan el mundo, ¿no ves que el griego, todos hablan el griego y así se visten? Y muchos se helenizaron, y hubo un grupo de los Macabeos, que eran los hijos de Hashmonai. Hashmonai era Matitiah o Hashmonai, que ellos decidieron rebelarse. Se escaparon a las montañas de Yehudá, de Judá, que son montañas muy difíciles de conocer, donde hay cuevas. Se escondían ahí y empezaron una guerra de guerrilla en contra de los griegos. La historia es larga, pasaron muchas cosas, la lucha fue tremenda, pero después de algún tiempo, de manera casi que milagrosa, lograron estos Hashmonaim, liderados por el famoso Yehudá Maccabí, que Maccabí tiene que decir martillo, pero en verdad la palabra Maccabí es una sigla. Dice, mi kamoja ba'elim Adonai, ¿quién es como vos entre los dioses, Hashem? Porque ellos luchaban por el nombre de Hashem. Ellos luchaban por traer de vuelta todo lo que era la religión, que se vuelva a cuidar el Shabbat y hacer los sacrificios y a comer kasher y la pureza familiar. Esta era la lucha de ellos, fue la guerra de ellos. Ellos eran Kohanim, eran sacerdotes. Finalmente, cuando lograron echar a los griegos, fue todo un milagro, porque empezó un frente muy difícil para los griegos. Vinieron los mongoles y todo esto, empezó todo una guerra muy fuerte ahí en el norte, y el ejército que estaba ahí se fue para allá. Entonces ellos aprovecharon y lograron expulsarlos totalmente y se pusieron de vuelta como un país libre en Israel. Cuando encontraron el templo estaba arrasado, destruido, y había en el templo una menorá, que era un candelabro de 7 brazos, y esta menorá tenía que estar prendida todos los días, ¿cierto? Entonces ellos, ¿qué hicieron? Agarraron la menorá y buscaron aceite. El aceite tenía que ser un aceite puro, no encontraban, encontraron solamente una botella, una vasija. Para hacer nuevo aceite llevaba 8 días. Encontraron una pequeña vasija que duraba para un día. Dijeron, bueno, vamos a usarla. Usaron y pusieron, hicieron una gran fiesta, que reinauguraron el templo en aquel día y pusieron el aceite. Este aceite milagrosamente duró 8 días, hasta que pudieron traer nuevo aceite. Por esto nosotros festejamos los 8 días de Hanukkah, del 25 de Kislev en adelante, con aceite, prendiendo velas, prendiendo llamas, con una Hanukkah, que no es como la menorá del Beit HaMikdash, que tenía 7 brazos, la nuestra tiene 8, porque son por los 8 días, y cada día vamos agregando una. El primer día prendemos una, segundo día la segunda, y siempre empezamos a ver cómo podemos explicar. Acá, si nos imaginamos que estamos enfrente a la Hanukkah, la derecha es la primera, segundo día la segunda, y corremos de izquierda a derecha, y el tercer día la tercera, y así vamos, hasta que el último día prendemos la última del lado izquierdo, y venimos prendiendo de izquierda para derecha, pero agregando de derecha para izquierda. ¿Quedó claro, no? Entonces esto es lo que hacemos nosotros. Esto fue un decreto de los sabios para recordar todo aquello que pasó. Y es interesante notar que Hanukkah pasó a ser una fiesta, todos la cumplen, todos la cumplen. Es interesante. Póngale que de repente Pesaj hay gente que no cuida tan bien, o Yom Kippur, o Shana, pero Hanukkah es una cosa, todo Hanukkah, Hanukkah, Hanukkah. ¿Por qué? Porque Hanukkah es muy actual para nosotros también. Porque nosotros siempre vivimos este choque de culturas. ¿Y cómo hacemos para preservar los principios y las ideas nuestras? Hay situaciones en aquellas que había que armarse con una espada y salir a luchar, pero hay situaciones donde es otro la batalla, es otra la lucha que hay que hacer. Hanukkah entonces pasó a ser una fiesta considerada como la continuidad de nuestro pueblo. Nosotros estamos leyendo en esta semana, y siempre nos toca, cuando llega Hanukkah, siempre nos toca la historia de Jacob y de Yosef. Yaakov representa el hombre perfecto, el hombre completo. Abraham, Yitzhak, Yaakov, nuestros tres patriarcas. Abraham le dijeron que salga de su tierra, él había nacido en Babilonia, en Ur-Kasdim, y se vino para Israel, para tener hijos y no tenía hijos. Yitzhak nunca salió de Israel. Pero Abraham tuvo dos hijos, Yitzhak y Ishmael. Después tuvo otros varios hijos, Bene Keturá, de una otra esposa, que formaron varios pueblos. Pero el que lo siguió fue Yitzhak. Yitzhak nunca salió de Israel. Jacob tuvo que irse de Israel para tener hijos. Fue a la casa de su familia a casarse con una de sus primas. Se casó con dos al final. En verdad se casó con cuatro. Y era en la época del dame dos. Costaba lo mismo. Entonces, es interesante notar, a uno le dijeron, salí de tu tierra y anda a Israel, si no, no puedes tener hijos. El otro dijo, no salgas de Israel. Y al otro le dijeron, tenés que irte. Abraham tuvo un hijo bueno o uno malo. Hasta hoy tenemos tzures de él, Ishmael. ¿Cómo sufrimos con Ishmael? Yitzhak tuvo uno bueno y uno malo. Jacob y Esav, Roma, los romanos, la Inquisición, todo. Jacob tuvo 12 hijos: Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Isachar, Zebulun, Gad, Naftali, Dan, Asher. Todos buenos. ¿Cómo puede ser esto? Fuera de Israel. Tuvo que irse lejos, fuera de Israel, y ahí pudo. Interesante. Rabotai, de acá nos enseña una cosa muy importante. Nosotros, el pueblo judío, podemos mantenernos judíos fuera de nuestro hábitat. No necesitamos específicamente de un lugar, a donde sea, en Rusia, en China, en Estados Unidos, mejor Israel, por esto Jacob volvió. Pero seguir como judío, podemos seguir como, y al contrario, podemos educar chicos muy bien, en el mejor nivel de judaísmo, que ninguno se nos pierda, que ninguno se nos asimile. Ahora vamos a pensar un poquito. ¿Cuál es el problema del pueblo judío hoy en día? Hamas, Hezbollah, Ahmadinejad. ¿Cuál es nuestro problema? Chávez. La asimilación. ¿Cuánto es la asimilación promedia si nosotros agarramos todos los judíos de la diáspora? Que ojo, en Israel no hay tanta asimilación porque por accidente se casan con judíos. Pero las chicas mitnadvot, o los muchachos mitnadvim, los voluntarios que se vienen de Noruega o de Suecia, no hay ningún problema de que se casen con ellos. Y la cantidad de chicas judías casadas con árabes es impresionante. Y la cantidad de mochileros que salen a dar vueltas por el mundo, que es un fenómeno que seguramente los psicólogos y los sociólogos van a trabajar mucho sobre ellos. ¿Por qué después de 60 años o de 50 años de ejército en Israel sale la necesidad de todo el que termine el ejército salir con una mochila y dar vuelta al mundo? Es un problema que hay que analizarlo y pensarlo profundamente. Ustedes están conscientes de esto, ¿no? Si no me equivoco, hubo un general que pensó que vinían a conquistar la Patagonia, ¿no? Porque en el sur, ustedes ven los carteles en hebreo. Vayan a Bahía, ahí en Salvador, las playas ahí, y van a encontrar todo en hebreo para los mochileros. ¿Ustedes saben la cantidad de mochileros que se quedan casados con chicas en Perú, en Colombia, en Argentina, en Brasil, y que se asimilan directamente? y que no les fue suficiente haber estudiado hebreo a la perfección, hecho el bagrut, hecho el ejército, a lo mejor haber empezado incluso la universidad, como que para convencerlos que tienen que seguir estando dentro del pueblo judío. ¿Cuál es la asimilación que ustedes calculan, más o menos? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el...? ¿Cuánto? O sea, que de cada dos jóvenes, uno abandona el judaísmo, ¿no es así? Tremendo. Es el único pueblo que está bajando de número. Estamos bajando de número, no estamos aumentando. Es un 50%, porque hay lugares que 60, otros 70, otros 40. Es tremendo. Entonces no queda la menor duda que Jacob Avinu y Hanukkah son dos cosas muy actuales para nosotros. Nosotros, Rabotai, tenemos una lucha que es tan importante, y yo, Has Shalom, no quiero despreciar en lo mínimo la importancia de defender los territorios de Israel, en las fronteras, y que la gente viva tranquila, en lo mínimo. Pero esta es igual. No estamos minimizando lo otro, estamos intentando entender lo grave de la situación que se vive en el mundo. Yo los invito a hacer un paseo por el interior argentino, a ver cuántas sinagogas todavía funcionan, cuántas escuelas están aumentando y no disminuyendo. Puede ser que los clubes a duras penas se van manteniendo, a duras penas. Entonces, de repente, uno se pregunta, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo hizo Jacob para tener sus 12 hijos todos, Yehudim 100%, lejos, con Labán, en un ambiente adverso totalmente? ¿Cómo hicieron nuestros padres para vencer a los griegos y no permitir que Israel desaparezca como la cultura persa o la cultura egipcia desapareció totalmente bajo los griegos? Bueno, vamos a contestar cómo pudo Jacob Avinu sobrevivir. Pero para contestar esto, vamos a contestar otra pregunta que me hicieron recién acá, muy interesante. En el dibujo que ustedes reciben, en verdad no hay 8 velas, hay 9. Y una está destacada de las demás. Que en general en la Hanukkah hay una que estaba más alta o más al costado. Hay 9 velas. No dijimos que fueron 8 días de milagro. ¿Qué pasó? La explicación es la siguiente. Cuando los sabios decretaron que hay que prender 8 velas y decir una verajá, asher kideshanu, estas velas son santas, tienen santidad. Lo que es santo yo no puedo usufructar, ¿ok? Yo no puedo tomar un pedazo de Sefer Torah y usarlo para una campera, porque esto es santo y esto es común, es profano. Este es Kodesh, este es Hol. Las velas de Hanukkah yo no puedo usarlas para leer, para buscar algo, para iluminar alguna necesidad mía, porque son santas. Yo solamente las uso para la mitzvah. Ay, si necesito, y si no me doy cuenta, y si me olvido, se me apaga la luz, por las dudas, prendemos una vela más todas las noches, que se llama Shamash. El Shamash este es un ayudante, es una ayuda que si ya usufructé, usé a este. La Hanukkah nos dice que hay dos tipos de luces en la vida. Hay una luz pura y santa y hay una luz para usar, para disfrutar de ella también. Shamash tiene que estar todas las noches. Este es un poco el secreto de Jacob Avinu, presten atención. El secreto de la Hanukkah es el secreto de Jacob Avinu. Para entender mejor, les voy a comentar un midrash interesante. Ustedes saben que Jacob tenía un hermano mellizo llamado Esav. Dicen que los dos en el vientre de la madre ya se peleaban. Así dice la Torah, que la mujer vio que la panza se le movía. Pasaba por una sinagoga, se movía. Pasaba por una idolatría, se movía. Dijo, ¿qué es esto? ¿Este qué es? Entonces fue a hacer una ecografía. Y dijeron, no, no te preocupes, son dos. Uno quiere salir cuando pasa por la sinagoga, otro quiere salir cuando pasa por la idolatría. Dice el Midrash que los dos se peleaban. Uno decía, el mundo es mío, otro decía, no, el mundo es mío. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un arreglo, dijo Jacob a Esav. ¿Vos qué mundo querés? Yo quiero este mundo. ¿Qué quiere decir este mundo? Mira, yo quiero comer, beber, ir a la cancha y a la playa, mujeres, guita en el bolsillo. Yo quiero este mundo. No me vengas con religión, con sinagoga, no quiero estas cosas. Yo quiero este mundo. Y Jacob dijo, también, yo te doy este mundo, dame lo otro, ¿está bien? Dame la religión, dame el rezo, dame la santidad, la pureza. Ok, hecho, pacto hecho. El mundo material para Esav, mundo espiritual para Jacob. Muy bien. Así fue, pasaron 80 años. Se reencuentran Jacob y Esav. Este Shabbat vamos a leer esto, muy interesante. Jacob estaba temblando porque el otro venía con 400 hombres y a lo mejor lo va a querer matar, no quiero pelearme con mi hermano, va a tener que defenderme. Bueno, al final no se pelearon, se abrazaron. De repente Esav mira y dice, ¿quién son estos? Y ve, ¿esta quién es? Una mujer hermosa, mi esposa. Y esta, más linda que la otra, ¿quién es? Mi esposa. Y esta también, Miss, ¿quién es ella? Mi esposa. Y la otra, modelo. No de punta, no, modelo cayer, digo. ¿Y esta quién es? Mi esposa. ¿Cómo? ¿Cuatro? Y bueno, cuatro. Y empieza a ver los muchachos, uno así, fuerte, Reubén, Shimón, Leví, Shimón y Leví, juntos le ganaron a una ciudad entera, destruyeron una ciudad, fuertes, inteligentes, rápidos, lúcidos. Y estos pibes, y mis hijos, empieza a ver esclavos, esclavas, ¿qué es esto? Rebaños, riqueza. Dijo, pero un minuto, ¿cómo fue el arreglo? ¿No era que yo me quedaba con el mundo material y vos con lo espiritual? ¿Dónde está el espiritual acá? Le contesta Jacob, dice, mira, querido, Ha'eladim asher hanan ha'elokim etavdeja. Te quiero decir algo. Yo pedí espiritual. Yo no pedí a Dios material. Yo pedí espiritual. Él me dio de regalo, de yapa me dio todo esto. Esto es un regalo que me dio. Yo no lo pedí. Esta filosofía, presten atención, es el secreto para mantener el judaísmo. Es el secreto. No nos piden aislarnos de lo material. No nos piden. Casate, ¿querés casarte con una chica linda? Casate con una chica linda, que sea kasher. ¿Querés tomar vino? ¿Cómo no, Shabbat? Comprá el mejor vino para Kiddush. ¿Querés comer bien? Come bien en Shabbat. ¿Querés vestirte bien? Vestirte bien. No te prohíben de disfrutar de este mundo. Te dicen nada más, no es la meta. La meta es la eternidad, es el mundo venidero, es la vida espiritual. Pero no vas a quedar atrás. No vas a ser el pobrecito que no disfrutó nada. Al contrario, vas a disfrutar plenamente, porque aparte de lo material vas a tener también el espiritual. Y cuando hay una pizca de espiritual en lo material, tiene mejor gusto. ¿Por qué la comida de Shabbat es más rica? ¿Qué condimento le ponen el Shabbat? Acá los chicos vienen sábado a la tarde. Acá Baruch Hashem, sábado a la tarde, si ustedes vienen, van a encontrarse con este salón lleno de punta a punta de adultos. El salón de arriba lleno de punta a punta de chicos. El otro más de arriba lleno de punta a punta de muchachos. Y el más de arriba de mujeres. Hay 600, 700 personas comiendo la tercera comida del Shabbat, que es la Seudá Shelishit, Ken Irbu. Necesitamos ayuda para comprar algunos edificios al lado también para seguir creciendo. Y dicen las madres, ¿Por qué nuestros hijos en el templo comen con ganas y en casa hay que pelearse para que coman? ¿Sabe lo que le servimos acá? Papa, huevo, un pedazo de pan. ¿Qué le va a servir a cada uno? ¿Por qué la papa y huevo del Cristo, del templo, es más rica? ¿Y por qué es del templo? Tiene un poquito de sabor a espiritual. En casa no es tan espiritual. En Simchat Torah se reparten confites. La gente se desespera por los confites. Es el mismo confite que está en el negocio de la esquina. No, no, el del templo, el del templo. ¿Qué pasó? Y el del templo, ese confite que viene con berajá, con tefilá. ¿Se puede vivir el mundo material junto con lo espiritual? No hay que separarlos. La gente que inventó, hay un refrán en yiddish antisemita. Yo no sé bien yiddish, pero más o menos es así. Zoy shver su zoy aid, algo así, ¿no? Shver su zoy aid. Es difícil ser judío. Es un refrán antisemita. El que dice así, ¿qué dice? Es difícil, basta, dejalo, che, anda a ser hippie. Difícil. El que hace Shabbat, ¿cómo aguanta sin hacer Shabbat después? ¿Cómo puede vivir? Un muchacho que vive acá a 20 cuadras de acá, viene los sábados caminando y no cumplía. Me dice: Rab, no, yo estoy esperando el Shabbat. Estoy esperando. ¿Cómo se puede disfrutar de una familia si no hay épocas de separación entre marido y mujer? ¿Cómo se puede disfrutar? Después de un tiempo, si no haces tarata mishpajá, todas las mujeres son lindas menos la tuya. Todas te llaman la atención menos la tuya. Pero si vos todos los meses te separaste unos días, ya estás desesperado. Pues empezás otra vez, uy, a ver, está arreglando. La mujer, ¿cuánto tiempo puede durar esto? 60 años, 70 años, 80 años, toda la vida. Si no hay respeto a los padres por la Torah, ¿cómo se puede convivir padres e hijos? Se matan unos a los otros, se matan. O sea, no, Jacob le dijo a Esav: yo quiero lo espiritual, pero recibo lo material también de regalo. Vos querés solo material, te quedás solo con lo material, y si perdés lo material, estás desesperado. Yo, como busqué lo espiritual, si pierdo alguna vez lo material, no pasa nada. Hay gente que cuando se enferma, depresión total, porque todo depende de él. Yo tengo fe, no depende de mí, hay un Dios, hay otras cosas. Perdí dinero, no, hay otras cosas también. Gané dinero, fantástico. La filosofía de Jacob Avino es: voy a vivir el mundo espiritual dentro. Yo no me voy a apartar, no me voy al cielo para ser Jacob, para ser Yehudí. Yo estoy acá con los pies en la tierra, pero no me olvido de mis principios. No dejo de educar a mis hijos dentro de todo esto. Termino con una historia que me pasó semana pasada. Nosotros tenemos un placer muy grande. Hace muchos años atrás, en una de las charlas, hablamos de un programa llamado Morashá, que estábamos empezando, ¿se recuerdan? Morashá empezó hace 4 o 5 años atrás con los universitarios. Bueno, este año ya tenemos 7 casamientos. Este año nada más, ya marcados de chicos y chicas de Morashá. Casamientos dentro de la tradición judía, con kasher en la casa, con... Bueno, hay un chico y una chica que se deciden casar. Pero, qué sé yo, que el templo así, que la ropa así, que la comida así, que la... empezaron. ¿Ve? La religión separa a la familia, mirá, ya empezó. Bueno, los chicos pusieron fecha, vinieron a hablar conmigo. Y después me dicen: Hay tormenta en casa, ¿qué hacemos, Rab? Digo, a ver qué puedo hacer. ¿Usted puede hablar con nuestras madres? ¿Cómo no? Vienen las dos madres, cada una armada, Bueno, yo pobre rabino ahí sentado, y vienen las dos, la madre del novio y la madre de la novia, vienen, se sentan. Bueno, sí, sí señoras, ¿qué? ¿Nosotros no somos gente buena? Somos familias bien constituidas, educamos bien a nuestros hijos, siempre fueron las mejores escuelas, les damos la mejor educación, son respetuosos. ¿Qué? ¿De repente por qué no rompen el papel antes de Shabbat? ¿Qué es esto? ¿O por qué la fiesta así o asá? ¿Qué quiere decir esto? Y empiezan con reclamos muy importantes. Dimos lo mejor a nuestros hijos, porque ellos ahora vienen diciendo que nos falta algo. Nos señalan como si estuviéramos en, ¿cómo dicen? Fútbol en offside. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hacen religiosos y ortodoxos? Y bueno, después que se desahogaron, yo les dije: ¿ustedes saben por qué los hijos de ustedes están acá ahora con nosotros? Ustedes son las culpables. Ustedes dos madres son las culpables. ¿Por qué le dieron tan buen ejemplo de pareja? ¿Por qué le dieron tanta ética, tanta moral? ¿Por qué le dieron tan buenos ejemplos y por qué le hablaron con buenas palabras? ¿A dónde van a poner en práctica todo lo que aprendieron? A ver, en el boliche, sábado en la noche, en la calle, en las plazas, con la droga, con el SIDA, con el robo. A ver, ¿qué estamos comentando recién acá? ¿Qué me comentaban ustedes? Los chicos no pueden salir a la calle que les roban. En Barrio Norte, en cualquier lugar. ¿A dónde van a poner en práctica la ética moral que le enseñaron a nuestros hijos? A ver, ¿en qué sociedad? Más que en esta sociedad. Entonces, digo, ustedes son los culpables. Lo hubieran educado a ser delincuentes, a ser unos ladrones, mentirosos, no estarían acá. Los educaron tan bien que ellos quieren poner esto en práctica. ¿A dónde van a poner en práctica la fidelidad en la pareja? Digo, mire, en los 10 mandamientos está no robar, no matar, no adulterar, respetar a los padres, pero está Shabbat también. ¿Ustedes quieren borrar Shabbat? Borramos el otro. Si usted dice, bueno, yo Shabbat no, bueno, yo no adulterar tampoco, a ver, ¿qué me importa? ¿Y cómo hacemos? Digo, o hay una ley o no hay una ley. Tengo dos alumnas nuevas en el curso, ¿eh? Les aclara. Pero es la verdad. Nosotros podemos vivir una vida material junto con un deseo espiritual, con una meta espiritual. Esto fue el secreto de Jacob Avino. Es un equilibrio difícil. Es un equilibrio difícil. No hay, hay que mantener muy bien. Pero se puede. Se han logrado. Y Jacob educó a 12 hijos en Harán, en el peor lugar, donde la gente engañaba y había malas costumbres. Los hijos salieron todos buenos, bien educados, bien correctos, derechos. Esto es Rabotai Hanukkah. Hay Kodesh y hay Hol. Hay velas que no se tocan y hay velas para disfrutar de ellas. Están las dos cosas en la vida. La vida no es todo permitido, hacer lo que quiera, lo que se te antoje. Tampoco es todo prohibido. Cada cosa tiene su lógica, tiene su motivo, tiene su momento, tiene su situación. Esto es el judaísmo. Esto es la lucha de los macabeos. Esto es lo que los macabeos ganaron los griegos. Los griegos decían materialismo. Otros pueblos decían, bueno, espiritualismo, pero nos encerramos en los monasterios, en los samanas, hacemos vida de flagelos. No, no. Las dos cosas juntas. Este es el secreto de Yadut. Pero cómo ponerlo en práctica el día a día, hay que estudiar bastante. Muy bien, les deseo realmente que tengan un buen Hanukkah. Nos vemos en Mitzvah Hashem dentro de 2 semanas.